Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio.
La pizarra de colores ya está en marcha, con nuevos temas, nuevos invitados, nuevas sesiones que envuelven el mundo de la educación y la pedagogía.
O no la jugamos por educación y por ciencia. Y el punto es, este país no está avanzando en educación.
Escúchanos ahora, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
Siempre por Encuentro Radio.
Esa es una de las cocinas más democráticas de la historia de la humanidad. Educación universal, de alta calidad, gratuita, pública, pues pagada por el Estado.
CEPAL, 40 años al servicio de la comunicación popular.
Comienzo yo. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya.
Muy buenos días para toda la audiencia de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Sean todos y todas bienvenidas a esta emisión del 17 de junio del año 2026. La Pizarra de Colores, un espacio radial, un espacio sonoro del proyecto de CEPAL, la emisora Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, dando espacio, lugar a las diferentes voces, a las diferentes agrupaciones en el territorio nacional, desde las diferentes zonas de Colombia, el campo colombiano, las urbes. Y bueno, este es un espacio también para conversar en esta coyuntura. La pizarra de colores, haciendo pedagogía, haciendo didáctica. Agradecemos a todas las personas que aceptaron esta invitación, a la amplia y amable audiencia de Encuentro Radio que se suma a esta emisión del 17 de junio y hoy con una coyuntura muy importante, previos a una elección presidencial que va a suceder inmediatamente este domingo 21 de junio, donde la población, el pueblo colombiano, en su cita de gobierno con la idea, con la estructura de la democracia, pues vamos a elegir a nuestros próximos dirigentes durante estos 4 años venideros, de 2026 al 2030. Una cita muy importante para la participación, para la democracia, para hacer uso de un derecho, ir y depositar nuestro voto. Ojalá que este voto sea atravesado por la conciencia, por los análisis y ligado a un estudio previo de unos programas de gobierno que nos ayuden y que definitivamente estén instalados en favorecer los derechos de la mayoría de las personas, de los ciudadanos de esta hermosa república al sur del continente americano. Colombia se la juega toda, así como hoy, el día de hoy, estamos participando de la cita mundialista, el Mundial de Fútbol, celebrado aquí en América, en la zona norte, México, Estados Unidos y Canadá como sedes. Como se la juega hoy la Selección Colombia con su primer partido, pues nosotros también el domingo 21 no la jugamos. Y ojalá, para beneficio efectivo de todas las personas que habitamos este hermoso territorio. Bueno, con esta presentación agradecemos también allá al equipo de trabajo, en el Control Master a Alejandra, en la sede CEPAL, el Centro Popular para América Latina de Comunicación, en la calle 46 con carrera 16, en el barrio Teusaquillo. Bien, y le damos la bienvenida también a nuestra compañera de trabajo, Adina Huertas, pues que nos acompaña en este espacio sonoro, en este espacio radial, y por supuesto a nuestro invitado que ya entrará a conversarnos directamente y a guiarnos por esa ruta de nuestro promocional que le hemos llamado, lo hemos puesto así, hemos puesto toda la fe, vamos a hablar de fe en este programa para que nos ayude a fortalecer este concepto, a aclararlo también y por supuesto a poner toda la intención a lo que va a suceder este fin de semana en nuestra cita democrática. Bueno, muy bien, entonces le damos la bienvenida a Dina Huertas y al ministro de la Iglesia Presbiteriana, al pastor Pablo José Noguera. Dina, bienvenida a estos siempre tus micrófonos.
Hola Angelito, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, muy buen día para Alejandra también y pues obviamente para todos nuestros oyentes de nuestra pizarra de colores. Y como tú anuncias en el promocional, claro que sí, un programa lleno de fe, de conciencia y no sé, de análisis un poco de lo que nos espera como país y como ciudadanos. Entonces, bienvenidos a todos a este hermoso programa y claro, presentamos hoy a un invitado muy especial, como tú lo dices, ministro de nuestra Iglesia Presbiteriana de Colombia, nuestro reverendo Pablo José Noguera, también miembro de nuestra comunidad de DIPAS, en sede acá de Bogotá, que nos va a contar un poco más adelante sobre esta participación tan importante que tienen. Esto que hacemos nosotros trabajando por nuestra comunidad, por nuestra paz, por nuestros necesitados. Entonces, bienvenidos y muy buen día a todos. Y pues, bienvenido, pastor, reverendo, y danos un saludo en nuestro programa en la Pizarra de Colores.
Reverendo, están abiertos los micrófonos. Un saludo para nuestra audiencia aquí en la Pizarra de Colores de Encuentro Radio. Bueno, parece que tenemos ahí al reverendo. Bueno, hay una problemita allí técnico. Bueno, se dice que la fe es mirar más allá de lo que se ve. Y precisamente voy a citar un texto de Hebreos que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos allí al reverendo Pablo José. Bienvenido a nuestro programa La Pizarra de Colores, reverendo.
Bueno, un saludo cordial, pues, afectuoso a toda la radioescucha, a todas las personas que participan, ¿cierto?, de este hermoso espacio, que es un espacio comunitario de suma importancia. Y bueno, y espacios como estos definitivamente se convierten en alternativas para que la gente opine, participe, escuche seguramente nuevas propuestas. Entonces, desde la Iglesia Presbiteriana y desde el colectivo ecuménico DIPAS, enviamos un afectuoso saludo y, por supuesto, estamos a la orden para cualquier cosa que podamos aportar en este espacio tan importante.
Muy bien, reverendo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y es importante que la voz de ustedes como personas que conducen las diferentes comunidades de fe y que de alguna manera nos ayudan a entender esas dinámicas humanas, sociales, de construcción de humanidad, desde los principios y los valores del amor, de la solidaridad, del reconocimiento del otro, del trabajo en equipo, para ver si desde eso tan importante, los valores humanos, usted nos da algunas recomendaciones, algunas pistas para tener la posibilidad de entender este contexto tan importante que se viene este fin de semana, esa cita con la democracia, donde toda la población colombiana toma una gran decisión de lo que se viene, es el futuro de nuestro país. Ojalá, y lo anunciaba en mi intervención inicial, que convenga a toda la población colombiana. Fundamentado en valores humanos, el respeto por la vida, el respeto por la opinión, por la palabra, el respeto por la diferencia, para que usted nos ayude un poco a coordinar y a darnos ese bonito mensaje desde el amor.
Por supuesto. Me gustó mucho al principio el símil que estableciste entre nos la jugamos. El domingo nos la vamos a jugar y tú decías, y esta noche también nos la vamos a jugar. Nosotros a la distancia vamos a estar apoyando a esos guerreros que van a jugar un partido. Cualquiera diría que el fútbol es algo pues banal, no es trascendental, no determina el futuro de los pueblos, pero definitivamente en nuestros países, en América Latina, el fútbol se convierte en un solaz, en un momento donde la gente puede incluso olvidar sus diferencias. Hoy van a estar apoyando a la Selección Colombia los que van a votar por Cepeda y los que van a votar por Abelard, ¿cierto? Entonces eso va a unir de alguna manera a un país tan polarizado, tan dividido como el nuestro. Entonces, no nada, desde el amor lo que podemos decir es, mire, ojalá el domingo podamos golear a la violencia, podamos golear a la corrupción, podamos golear a la pobreza de nuestro pueblo colombiano, podamos golear a la indiferencia. Podamos golear el abstencionismo, porque de todas maneras el llamado es, como siempre se hace, a que la gente salga y exprese en las urnas su opinión. Seguramente cada uno de nosotros y de las personas que nos están escuchando ya tiene una decisión sobre a quién va a apoyar, a quién le va a dar su voto. Bien, quien quiera que sea el candidato que usted decida apoyar, lo importante es que esa persona tenga la entereza y el amor de patria para responder y sacar adelante nuestro país. Lastimosamente, en nuestras sociedades occidentales, creemos que el culmen de la democracia es el voto, y no es cierto. En eso hay que hacer una claridad en términos de filosofía política, ¿no? El culmen de la democracia occidental no es el voto. El voto es simplemente una herramienta, ciertamente democrática, para ejercer un derecho que nos da este sistema, ¿no? Pero la democracia realmente se expresa, se desarrolla en el cumplimiento por parte del Estado, por parte de los gobernantes, de sus compromisos con la gente que lo llevó al poder. Qué sé yo, que haya ciertamente el cumplimiento de los derechos de esas personas, de que los viejos no estén en la calle mendigando sin una pensión, de que los niños no estén, de los niños y los jóvenes no sean presos de los carteles de la droga, de la violencia en los barrios, en las grandes ciudades, porque no tienen escuela, no tienen educación, de que las madres cabezas de hogar estén sin la posibilidad de vivir dignamente. Ahí es allí donde se materializa la democracia. De tal manera que nosotros pudiéramos ponerle el domingo 21 un apellido a ese gobernante, cualquiera de los dos apellidos que están en el juego ahí, ¿no? Pero lo importante es que el apellido que sea pueda cumplirle a Colombia, cumplirle y no cumplirle a los aliados, no cumplirle a las alianzas, no cumplirle a los pactos, porque lo sabemos, el gobernante, el uno o el otro, para llegar a la Casa de Nariño, tiene que hacer pactos. Y a veces pactos, perdóname aquí la expresión dura, hasta con el mismo diablo, ¿sí? Es decir, con personas que no comulgan con sus principios políticos, con su filosofía de vida, con su filosofía política como tal, ¿no? Pero parece ser que en aras de conseguir la victoria electoral, somos capaces de pactar hasta con el mismo diablo, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que está en juego, bueno, diría uno que el futuro de un país no se puede jugar en 4 años, realmente, pero está en juego la estrategia de lo que un gobernante, de lo que un partido, de lo que un sistema político puede sacar adelante en favor de 45, 50, 52 millones de personas, que unos más favorecidos que otros. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Aquí usted puede visitar las ciudades y ver la opulencia con la que viven algunos, pero también puede visitar pueblos incluso cercanos a las grandes ciudades o lejanos y ver la pobreza, la estrechez y el cúmulo de necesidades que muchos colombianos y colombianas viven a diario, ¿cierto? Viven a diario. De tal manera que, repito esto, lo que está en juego es la dignidad de la gente. Y que, como ahora está tan en boga, ¿cierto?, que los gobiernos intervengan en otros gobiernos, que los gobiernos intervengan en otros países, a veces para bien, muchas veces para mal, pero lo importante es que, así como tenemos la soberanía para elegir a nuestro gobernante, ese gobernante tenga la soberanía para mandar, gobernar en favor del pueblo colombiano y no en favor de ninguna otra situación externa que no tenga nada que ver con los intereses de Colombia en general.
Bueno, ha sido una presentación, ha sido un aporte muy importante, reverendo, gracias. por ubicarnos un poco en este contexto, ¿cierto? Pero entonces queremos un poco irnos hacia el lado de la fe. Nosotros como creyentes tratamos, ¿no?, en lo posible de vivir ese mensaje que nos dejó Jesús. Y a veces vemos como unas incoherencias en las personas cuando creemos que, o decimos que creemos que sí, que llevamos ese mensaje de amor, de paz, pero actuamos de formas diferentes o nos llenamos el corazón de odio, de fanatismos. ¿Qué posición deberíamos tomar nosotros, los creyentes, en cuanto a esta nueva situación que se presenta de polarización? ¿Qué debemos aportar a nuestra sociedad? ¿Cómo debemos actuar para llevar un poco de amor, de esperanza, de tranquilidad en este momento tan crucial que tiene pues nuestro país?
Bueno, trato de responder esa pregunta tan importante desde dos perspectivas. Primero, la perspectiva negativa y luego la positiva. La negativa es qué posición no debemos tener. No podemos usar este libro, que ustedes ahí sí me están viendo, no podemos usar este libro que tengo acá en la mano, que se llama Santa Biblia, no podemos usarlo como excusa para bendecir o para pontificar a ningún candidato, a ningún proyecto político, porque cualquiera sea el proyecto, es un proyecto humano, y como todos los proyectos humanos, son susceptibles de imperfecciones, ¿cierto? Entonces, lastimosamente, esa es la historia en Colombia. Cada vez que se acerca una contienda electoral, los políticos y los aspirantes de turno se acuerdan que hay iglesia, se acuerdan. Y entonces van a la iglesia, van a los cultos, se hacen bendecir, se arrodillan. Eso, como digo, previo a la contienda electoral. Entonces, una de las cosas que no debemos hacer los cristianos es, perdóname la expresión, ser tontos útiles de ningún candidato, de ninguno, ¿cierto? Porque su proyecto, el proyecto de cada candidato, es susceptible. Nosotros, desde la Iglesia Presbiteriana, que somos una iglesia pues con herencia reformada, me refiero a la reforma del siglo XVI con Martín Lutero y Juan Calvino y muchos otros pensadores, recordamos que una de las de los aportes de los reformadores fue precisamente ese, separar la iglesia del Estado. Porque venía pues la iglesia y el Estado en un matrimonio indisoluble, inseparable, en un contubernio que duró siglos. Entonces una de las cosas que los reformadores enseñaron era que tanto la iglesia como el Estado, ambos eran siervos de Dios, estaban al servicio de Dios para servir al pueblo de Dios. Porque lo que venía pasando en el siglo XVI era que el Estado estaba al servicio de la iglesia. Bueno, en términos positivos, creo que lo que debe primar es el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, una de las razones por las cuales fue castigado, mutilado y vilipendiado tanto por romanos como por judíos, fue porque no se quedó callado. No, llamó al pecado de los gobernantes de aquel entonces, lo llamó pecado. ¿Sí? Pecado. Nosotros hoy como que somos más amplios en el lenguaje y entonces somos un poco más veleidosos y le damos más otros matices a lo que es un pecado. Cuando un gobernante se roba el dinero de la unidad de gestión de riesgo, eso es pecado. Cuando un alcalde se roba el dinero de los alimentos de los niños, del el programa de alimentación escolar para los niños de su municipio, eso es pecado. ¿Sí? En política se puede llamar, ¿cómo se llama? Corrupción, ¿cierto? Apropiación de recursos públicos, pero en el lenguaje bíblico eso es pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. en Romanos 6:23. La pregunta es, ¿quién muere? Muchos niños mueren de hambre. Muchos niños en pueblos lejanos en Colombia mueren porque no tienen acceso a una salud, a un sistema de salud digno. Eso es pecado. Si ves cómo el resultado del pecado es la muerte. Entonces los cristianos debemos mantener la claridad en que no nos vamos a someter, no vamos a inclinar nuestra cerviz a ningún gobernante. Y seguramente cada uno de nosotros, como ya lo dije hace unos minutos, tendrá sus apetencias y sus inclinaciones políticas. Eso es normal. A ver, eso es normal. Como ciudadanos que somos y que tenemos derecho, pues eso es normal. Pero eso, lo que no debemos hacer, volviendo a tu pregunta, Dina, es pretender que un gobernante va a colmar nuestras expectativas de manera total en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces creo que los cristianos, bueno, debemos seguir echando mano de una herramienta que tenemos, que es la oración. Orar por el buen gobernante, que seguramente los hay. Orar por el buen gobernante para que Dios lo use y siga siendo de bendición para el pueblo. Y orar también por el mal gobernante, por el corrupto, por el que ha defendido intereses contrarios al pueblo, por el que ha mentido, por el que ha hecho fraude, en fin, por todo ese gobernante también hay que orar para que ojalá Dios toque su corazón y pueda en definitiva cumplir el propósito para el que ha sido llamado en la contienda electoral.
Pues reverendo, yo estoy completamente siguiendo muy alerta, escuchando su relato, y bueno, hay muchísimas cosas allí que nos alumbran, nos ponen la lamparita para que definitivamente miremos estos asuntos, estas realidades con un sentido crítico, con un sentido racional, colocándole allí todo el sentido común. Ya hay reacciones, reverendo, aquí de las radioescuchas de la pizarra de colores, y siguiendo un poco este planteamiento tan claro en este asunto de la ruta de la fe, del convencimiento, pues hay cosas que definitivamente nos unen, ¿no? Nos une el Evangelio, nos une la fe, pero allí dentro de este mensaje tan contundente que aparecen en los diferentes textos de la Biblia, precisamente se habla del amor, ¿sí? Del amor a la comunidad, del amor a la vida, a la naturaleza, todo eso tiene esa potencia. Y desde allí, entonces, entendemos que el mensaje es claro. Si nosotros nos invitan y tenemos la capacidad también de participar y de decidir sobre esos asuntos que se vienen eligiendo el gobierno para este cuatrenio, pues efectivamente sus palabras nos dan el derrotero y nos lo juntamos con la Biblia, que esté muy ejemplificada, con el ejemplo claro, ¿cierto? Muestra el texto, pues allí lo que hay es la palabra, ¿sí? La palabra que conduce, que guía al pueblo y que de alguna manera nos construye en esa relación con el amor. Y el amor manifestado en ese ejercicio de valores, la solidaridad, la amistad, el respeto por la palabra del otro, la no agresión, es el amor, esa es la palabra clave que nos conduce y nos guía desde el Evangelio, desde la fe, y que eso tiene que calar en las audiencias, obviamente, de Encuentro Radio, pero también en las familias, en los vecinos y en las diferentes comunidades. 11:35 de la mañana aquí en la Pizarra de Colores. Nos ponemos la camiseta porque tenemos fe que hoy la Selección Colombia, obviamente, será ganadora de ese primer partido. Nos ponemos la camiseta, nos tenemos que poner la camiseta, ¿cierto?, como símbolo nacional, para que nos dé esa posibilidad y esa capacidad de entendimiento, de razón y de toma de decisión el domingo 21. Y por supuesto, nos ponemos la camiseta en favor de las comunidades, en favor de las minorías, del pueblo pobre, humilde, para que, de alguna manera, usted, reverendo, lo anunciaba, para que esos recursos públicos efectivamente sean sagrados. El dinero que va destinado a satisfacer, a cubrir las necesidades de los más pobres de este país, efectivamente tengan un seguimiento y tengan esa ruta y ese término, le llegue precisamente a las comunidades más desprotegidas de este país, que necesitan una garantía mínima de derechos sociales. Estamos hablando de los derechos sociales, la salud, la educación, el derecho a la cultura, el acceso a las comunicaciones, de eso es lo que estamos hablando, y de alguna manera esto está relacionado y está muy justo con el texto del Evangelio. Algo que nos une, Dina, amable audiencia y reverendo, es la cultura, el arte, la música, y por eso hemos planteado el corte de nuestras intervenciones, de nuestra conversa, se lo dejamos a Toto la Momposina. Entonces le vamos a pedir el favor allá a Alejandra en el Control Master que nos ponga esta bonita voz de esta mujer que le aportó tanto a esta patria llamada Colombia.
Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Okay.
Muy bien, y continuamos esta mañana aquí en nuestra emisión de la Pizarra de Colores del 17 de junio. Presto a un partido de fútbol, presto a unas elecciones presidenciales y escuchando desde la fe, desde el amor, desde la dignidad, desde el respeto a la palabra, desde el respeto a las minorías, al territorio. Palabras como la fraternidad, la solidaridad, la justicia aparecen, se activan allí en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro pensamiento, para tomar decisiones importantes. Reacciones, le voy a pedir el favor a Alejandra, ahí en el Control Master, nos acaban de enviar dos audios, vamos a reproducirlos sobre esto que estamos conversando esta mañana. Audiencia que tiene la posibilidad y que nos sigue, nos aporta desde sus quehaceres, desde sus trabajos, con respecto al desarrollo de nuestro tema. Vamos a escuchar los dos audios y luego le pediría el favor al reverendo Pablo José, pues que nos diera, nos planteara alguna reacción con respecto a ello. Y por supuesto, al final, algunas recomendaciones, algunas palabras de cierre de este programa de la Pizarra de Colores. Vamos a escuchar los audios y luego entramos a las reacciones.
Hola, muy buenos días, Encuentro Radio. Bueno, pues no me podía quedar sin participar en este programa de hoy, vinculado también a toda esta situación que se está viviendo. Qué bello ver así súper grande la palabra fe en todas esas palabras que acompañan este programa de hoy y que sin duda han sido palabras protagonistas siempre, toda la vida, solo que ahorita que estamos con esta contingencia en términos también pues políticos y de decisiones, ha sido la fe también utilizada pues para manipulaciones, ¿no? Entonces creo que mi participación hoy en este programa es que podamos con respeto, con serenidad, tener la posibilidad de que nuestra fe esté acompañada de amor, que no sea una fe para desear el odio, que no sea una fe para hacer el daño, ¿sí? Creo que muchas personas a veces oran y no se dan cuenta que siempre hay como una cara de la moneda. ¿Por qué no orar por nuestro país? En varias ocasiones tuve la oportunidad de mencionar que así como se rezaba por un candidato, se pudiera rezar por el país y por ambos candidatos, no solo por uno, porque ellos tienen unas vidas, unas familias, unos lugares donde trabajan y absolutamente todas sus acciones tienen implicación con las personas con las que comparten. Y en este caso, ya siendo presidente, pues obviamente directamente nos va a afectar. Entonces, les envío un saludo cordial, llenito de esperanza, llenito de que, como dice la canción, yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, será una realidad, la luz de la esperanza no se acabará jamás. Un abrazo grande y muchas gracias por este programa de hoy. Espero que nos veamos el 21 en las urnas, a tomar decisiones con fe y esperanza.
Un saludo grande a todas las radioescuchas de la Pizarra de Colores. A propósito de lo que nos convoca, la fe, la vida, dignidad, amor, paz, respeto. Qué bonita esa palabra que se destaca de la fe. Entendida como esperanza, no propiamente de esperar, sino al contrario, de tomar la iniciativa con un espíritu fuerte, robusto, firme, con mucha templanza, de lanzar una voz de aliento, de ánimo, no solamente para esta coyuntura, sino una voz de aliento que nos llama a que trascienda la coyuntura y nos mantengamos con perseverancia, con persistencia en ese aliento bonito de poner nuestra voz, nuestro aliento, nuestra energía, nuestra acción en el prójimo, en el colectivo, en quien tenemos más próximo, más cercano, y como un efecto dominó, irradie en esas personas que están un poco más allá, allende nuestros hogares, nuestras fronteras invisibles, que llegue hasta allá, hasta esas personas que están más allá. Una reflexión también que encuentro viene muy al caso. Nosotros, como trabajadores comunitarios, profes, en esta labor, muchas veces, lo digo a título personal, me he encontrado imbuido en mostrar, denunciar lo que está pasando en las injusticias que vemos a diario. Y a veces nos enfocamos o nos obnubilamos mucho en ello y perdemos de vista esa voz de esperanza tan importante. La reflexión que hago es que a veces con la intención de denunciar estamos insistentemente haciéndolo, estamos mandando un mensaje sin quererlo, seguro que sí, sin quererlo, de desesperanza, de miedo y de temor. Y de esa manera hacemos eco, lamentablemente, a esas voces que nos quieren callar. La esperanza, en cambio, debe ir siempre acompañada de nuestra denuncia, que es una iniciativa fuerte, valerosa, valiente. Y que la esperanza siempre debe acompañar, como dar puntada ideal, como dar un paso con un pie y dar el siguiente para avanzar con el otro pie. Se necesitan las dos. Y así vamos recuperando nuestro sentido y nuestro horizonte, que es el sur.
Muy bien, ahí están las reacciones de la audiencia de la profesora Andrea Estupiñán y el profesor Iván, que muy amablemente pues nos ofrecen su punto de vista. Yo le pediría al pastor, al reverendo Pablo José, que nos regalara alguna reacción frente a estos audios que nos envían. Y, por supuesto, a que nos haga algunas recomendaciones desde la fe, desde el amor, desde el Evangelio, para toda la comunidad en general, la población colombiana.
Bueno, muchas gracias. Y sí, gracias a las personas que nos enviaron sus mensajes. Ahí está depositado lo que la gente espera. Lo que la gente espera, en definitiva, es esperanza, que abunde la fe y que todo esté cimentado sobre el amor, porque cuando se tiene amor es más fácil sufrir. Es decir, el amor no te garantiza que no vas a sufrir, lo que te garantiza es que es un poco más llevadero. El amor nos hace como más fuertes, ¿no? Más fuertes en ese sentido. Entonces, recomendación, bueno, mire, salga el domingo no como un politiquero cualquiera a comprar o a vender tamales, no. La democracia no se debe fundamentar sobre la venta de tamales, la compra de votos, porque cuando alguien compra un voto, en definitiva lo que está comprando es la conciencia de esa persona. Y si algo hemos aprendido de los reformadores, es que la conciencia de un ser humano no tiene precio. Es lo más valioso que tenemos, la conciencia. Entonces, que usted salga el domingo con su conciencia en la mano y vote como su conciencia se lo dictamine. Lo otro, el lunes, y eso se lo decimos a los amigos tomándonos un café, el lunes, gane quien gane, usted y yo tendremos que levantarnos, el lunes creo que no es festivo, tendremos que levantarnos a trabajar. a trabajar, a seguir dando lo mejor de nosotros para hacer de este país un mejor país. Un país donde la gente salga adelante, donde la gente tenga oportunidades, donde todas las personas con su trabajo honesto y denodado pueda sacar adelante a su familia. Eso tenemos que hacerlo, gane quien gane, ¿cierto? Y bueno, ya ustedes lo han mencionado, no podemos dejar de lado el amor. Una de las cosas que definitivamente hemos extrañado en esta contienda electoral, no ahorita en estas últimas dos semanas, sino desde que comenzó con los otros candidatos que estaban en la primera vuelta, extrañamos mucho que no hubo un programa realmente de gobierno para sacar adelante todas las problemáticas de nuestra nación. Pareciera ser que la consigna era despotricar del otro, golpeando la dignidad, incluso el pasado, la familia, el buen nombre de mi contendor. Esa era como la consigna de muchos de los candidatos. Y bueno, quedan dos y hay que elegir a uno. No pueden gobernar los dos. Aquí mismo, en Perú, hasta hoy o ayer, llevan no sé cuántos días contando votos y contando que el uno lleva una exigua ventaja sobre el otro, en fin, pero alguien tiene que ganar. Ojalá que ese que gane sea el menos malo. Perdónenme usar esa frase, porque en últimas nadie es malo y nadie es bueno. Bueno, solo hay uno, es Dios. Y nosotros, que somos sus hijos, estamos llamados a que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y lo hagamos, ojalá, con amor. Entonces, en definitiva, el llamado concluye en eso. Todo debe concluir en eso, en que lo que hagamos, lo hagamos con amor, por amor a nuestra familia, a nuestro país, al futuro que no se agota en cuatro años, ¿verdad? Algunos de nosotros ya estamos de salida, pero tenemos detrás de nosotros niños, jóvenes, que quieren y necesitan un país mejor. Esa es el llamado que hacemos desde acá, desde esta tribuna, pues agradeciéndoles a ustedes este espacio, y que ojalá todo mañana, el próximo domingo, resulte bien, en paz y en beneficio de todos.
Pues reverendo, el agradecimiento es de aquí para allá también. Muchísimas gracias por sus palabras tan pertinentes, tan claras, y que nos guían, nos muestran una ruta. Es la banderita, ¿cierto?, que se agita y que nos dice es por aquí, es por allí. Y por supuesto, se quedan palabras tan poderosas como activemos la conciencia, hagamos uso de ese valor tan profundo que es el amor, que es el respeto de la palabra, que es el creer que todo es posible si todos le aportamos a una idea. Y las ideas son de el respeto por la vida, el respeto por el territorio, y que todos y todas podamos vivir y convivir en paz. Un agradecimiento total a todas las personas que se unieron a este programa, y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Le dejo para que tú te despidas, Dina, y nos dejes alguna recomendación, algún mensaje final, y bueno, a celebrar la vida en paz.
Claro que sí, gracias Angelito, y gracias a nuestros invitados, gracias Reverendo por sus aportes, y obviamente a nuestros audios, que son muy pertinentes, ¿no? Y lo que tenemos que resaltar cuando hablamos de la palabra fe, como decían nuestros compañeros, es como esperamos, ¿no? Tenemos esa esperanza de que va a salir bien, de que Dios va a poner en este lugar el candidato, el presidente que nos lleve para un mejor lugar, que nos ayude, obviamente de parte de nuestro apoyo también como ciudadanos. pero que es ese representante que va a hablar por aquellos necesitados, que va a hablar por aquellos niños abandonados, maltratados, por las mujeres violentadas, por nuestra naturaleza que tanto ha sido golpeada. Confiamos en que va a ser una muy buena decisión, que el discernimiento que tenemos nos va a llevar a esa decisión. Y nada, salgamos, todos salgamos, dejemos el miedo en la casa porque sabemos que la situación ha estado un poco difícil, pero dejamos el miedo en la casa y votamos con conciencia y con esa certeza de que vamos a tener un futuro mejor. Gracias a todos, los esperamos en nuestro próximo programa, en esta nuestra pizarra de colores, y que Dios los bendiga y nada, que viva Colombia.
Aguacero en mayo.